Sí.
Porque
primero lo primero.
Qué bueno lo que va a pasar ahora. Porque del otro lado del teléfono hay un todoterreno, un grande, un maestro, que hoy en la mañana justo lo citábamos.
Sí, hablamos de
él. Ya le vamos a preguntar a él sobre ese tema también. El mismísimo Rolly Serrano al otro lado del teléfono.
¡Rolly! ¡Ídala! ¡Ídala, Rolly!
¡Hola, Rolly! Bienvenido, Joel Ross y todo el equipo aquí en la mesa de Pulso. Te saludamos. ¿Cómo andás?
Bien, a todos, a todes, a todas, a todos, a todos.
Entonces,
les mando un abrazo grande. Brava. Se ve que la están pasando muy bien.
Sí.
No tienen otra cosa que molestarme a las 12:30 de la mañana. Y encima mañana me quiero ganar esas dos lucas.
Las dos lucas. Ah, mirá, lo de las dos lucas lo arreglamos con producción, te las hacemos llegar, Rolly.
No, momentito. Me las quiero ganar. No, quiero regalo, ojo.
Sos un tipo que, por ejemplo, no sé, sorteos, rifas, bingo, lo que sea.
Y hazte una pregunta, por ejemplo, uno más uno.
Dos.
¡Gané!
No, pero en tu vida has ganado cosas que yo de pronto decís, si una vez me gané un auto, ponele, ¿te ha pasado cosas así o no?
No. La primera vez que yo me gané algo fue, me acuerdo, en una escuela. Me gané una canasta de fin de año, bueno, una canasta que se sorteaban, entre otras cosas, con cosas adentro, comida, golosinas. Después me he ganado algunos premios en la televisión, gracias a Dios. Premios, ¿se acuerdan la época del M2, de la
sí,
época?
Sí.
Bueno,
sí.
En esa época había muchos canjes. Entonces, si te ibas a la televisión y te traías en una ladera,
tu casa. Armaba la casa, claro.
Qué lindo.
Bueno, yo armé mi casa con metraje, heladera, cocina, lavarropa, la conductora también me la traje a casa.
Mirá vos.
Y un asistente que estaba ahí al pedo también
adentro. Claro, y bueno, pasa que esa fue la época recontradorada de la tele.
Claro.
Pero vos fuiste contemporáneo a esa época, o sea, sos un agraciado.
Bueno, pero lo que pasa es que, se habla de que qué lindo que fue esa época, todo muy bien, pero realmente después la pagamos.
La pagamos después, sí.
La pagamos duro después, con todo respeto hacia el ex señor presidente, nos hizo mierda. Sí, con todo respeto,
A Carlos, está hablando de Carlos.
No quiero que me duela la ingle.
No, estamos agarrando todos por la duda. Nunca saben quién puede tirar el apellido, ¿viste? Entonces.
Con todo respeto.
Rolly, hablando de épocas, vos te describías como un tipo extremadamente rebelde y que tu paso por el servicio militar te ordenó la vida. ¿Es así?
Sí, era rebelde en el sentido de la vida que había tenido, digamos, una vida bastante difícil, de niño, con una familia muy dura, muy lastimera. Fueron un montón de cosas que hicieron que yo me transformara en un justiciero, si se le puede llamar así, ¿no? Alguien que detestó siempre que el maltrato. Y y se manifestaban un montón de cosas, una rebeldía continua, que eso hacía también, aparte de ser un niño que empezó a vivir solo en la calle a los 13 años, imagínate, me transformé en alguien indomable. Entonces creo que el servicio militar me ordenó un poco como para poder, yo no quiero justificar el servicio militar, no quiero decir que es lo mejor que hay, no, para nada. Pero sí quiero decir que en esa época a mí me ayudó a acomodar un poco los tantos.
Claro. Ahora, Rolly, en eso del como decís vos, que tuviste una infancia complicada, con una familia muy violenta y demás, y la cosa de la autoridad, que me imagino que la debes resistir mucho, ¿cómo te llevas en esta etapa de cuarentena donde la cuestión del no poder ser libre se ha puesto a la orden del día? ¿Te la estás bancando? ¿Te genera un poco de bronca?
Sí, hay una ambigüedad en este mensaje de no poder ser libre. Yo entiendo el enojo de la gente porque todos estamos iguales. No es que unos más y otros menos. La realidad es que es muy duro estar encerrado en tu casa y no poder salir por tanto tiempo. Por otro lado, tener la conciencia de que ¿por qué no puedes salir? Entonces cuando se usa eso como un mensaje de falta de libertad, me da la sensación de que hay una ambigüedad dentro de ese mensaje que no deja de ser cierto, por supuesto, ¿no? Yo respeto a la gente que protesta y que no está de acuerdo con las cosas. Simplemente a veces me pongo a pensar cuando uno piensa en uno mismo y cuando uno piensa en los demás. Es como que hay un lugarcito donde tenemos que también pensar en los demás. Porque si yo quiero la libertad de poder hacer lo que yo quiera, pero eso implica que me puedo enfermar y que le voy a dar trabajo a ese pobre tipo que se levanta a las 6 de la mañana para cuidar a los enfermos y que corre el riesgo de llegar a su casa con el virus, pienso un poquito en él. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí, sí, está claro. Rolly, sí. Escucha, hablando de todo un poco, justo también llamamos un tema como este. En algún momento dijiste, estuve en Tinder y me fue como el tuje. ¿Es real eso? ¿Tuviste Tinder alguna vez?
Pero ustedes son unos espiones de mi vida.
¿Qué les sí, estamos...
Bueno, tu vida es pública.
No, porque estuvo bueno. Mirá vos, Rolly Serrano en Tinder.
Pero arrancaste algo de ahí, creí que habías levantado algo ahí.
¡Epa!
Me parecía que habías levantado algo.
Sí, levanté tierra. Mirá. Me fue como el tuje porque... En realidad fue una bravuconada mía en medio de esa eterna soledad. Se me ocurrió que podía llegarla a pasar bien en algo que me falló, porque la persona que elegí, porque salió una listita interesante, muchachos, no sé si se anotaron en Tinder, anótense. Claro.
Estamos con unas ganas.
Ahora si sale algún marinero ruso raro. Yo la persona que elegí no me creyó que era yo.
Eso te iba a decir, claro.
Sí, me dijo, vos sos un tarado que usa la foto de Rory Serrano. Y no pude convencerla. Así que me quedé con la gana y lo borré, indudablemente no era para mí.
Claro, pero ¿quién te mete alguien en Tinder? ¿Un compañero, un millennial?
Pero no puedo estar ensuciando la vida de todo el mundo.
Alguien te dice, siempre tenés uno que te dice.
Ustedes que son respetados, digamos... Radio Pulso es una radio respetada.
Sí,
¿por qué van a meterse en el puterío?
En el barro.
Déjenlo, claro.
Escuchá, Rolly, ¿y estás en Buenos Aires? ¿Estás en Salta? ¿Dónde estás en este momento?
No. Estoy en Buenos Aires, en La Boca. Vivo, tengo una casa hermosísima a 3 cuadras del Coliseo. O sea, no, ya saben a qué se me refiero.
La Bombonera, sí. ¿No?
Obviamente. Que
¿a 3 cuadras de la Bombonera vivís?
A 3 cuadras de la Bombonera, mirá. Sí, señor.
¿Pero vos sos de ir mucho a la cancha? ¿Te gusta o no?
Una época que podía, sí, iba mucho. Y disfrutaba muchísimo de ir a la cancha. Ahora, con cierto privilegio, me invitan a veces a algunos partidos, porque inclusive hay un teatro hermosísimo acá en La Boca que se llama el Teatro Verdi y me quieren nombrar, lo van a poner nuevo y me quieren nombrar padrino. Igual. Y darme una especie de título honorífico en La Boca por ser hincha de Boca. No saben dónde se meten, obviamente.
Ah, pero qué lindo reconocimiento.
Y por otro lado, los días de partido se pone insoportable porque no puedo sacar el auto del garaje.
Bueno, eso te iba a decir, ¿vivir a 3 cuadras de la Bombonera fue una decisión como tal o fue una circunstancia? ¿Conseguiste una casa ahí y bueno, dijiste, me viene bien esta casa, me gusta? ¿O dijiste, no, quiero vivir cerca del estadio?
No. En realidad empezó cuando yo empezamos a vivir con Claudia, mi mujer que falleció. Ella tenía su familia en La Plata. Entonces vivir en La Boca significaba un gasto menos de transporte, porque tenía el colectivo cerca de casa para ir a visitar a la familia de La Plata. Y entonces elegimos la zona, queríamos San Telmo, La Boca, una zona cerca para poder trasladarse. Después quedamos que era un lugar maravilloso, realmente un barrio extremadamente maravilloso, y cuando tuvimos la posibilidad de comprar, Y digo la posibilidad porque hubiéramos comprado quizás otra cosa si hubiéramos tenido más plata. Pero nos daba el presupuesto para una hermosa casa en La Boca y decidimos comprarla. La reciclamos, después arreglamos muchísimo, pero decidimos quedarnos en el barrio. Y yo ya soy del barrio, soy, digamos, parte de la cultura del barrio.
¿Cuánto hace que estás ahí, Rolly? ¿Cuántos años?
22 años.
Ah, claro, ya conoces a todo el mundo, te conoce todo el mundo.
Sí, yo salgo en chancleta. Claro.
Vas al chino, te cruzan el chino con la gente.
Claro. Por ejemplo, ya soy folclórico en el barrio. Es más, yo por ahí estoy trabajando y no llego a tiempo a hacer algunas compras. Tengo los vecinos que les encargo, me hacen compras y me dejan en la puerta de mi departamento. O llamo al verdulero, le digo, Leito, poneme unas tal cosa, y si puedes mandarme a alguien que vaya a la carnicería, y lo hacen. Es una maravilla, es un barrio.
Ah, tus vecinos son tus propios deliveries, digamos, en ese caso.
Claro, y actualmente, con todo esto que estamos viviendo, es maravilloso, porque claro, son de verdad mis deliveries, ojo, de verdad.
Rolly, y hablando de situaciones cotidianas, vos en alguna entrevista dijiste que no crees en la fidelidad, pero hay un hecho contundente que te marcó, que hace que vos no creas en una fidelidad de pareja. ¿Puede ser así?
Ay, pero no sé, quiero en puntería.
No, pero pará, Rolly, ¿sabés qué pasa? Que viste que Google, las personas ya no somos lo que somos lo que Google dice que somos, ¿no? Entonces vos pones Rolly Serrano en Google hoy, ahora, en este momento, y el primer scroll te dice directamente, Rolly Serrano, en la cara dice, Rolly Serrano, La Nación, contó cómo descubrió la relación de su expareja con un amigo.
Epa.
Y es muy contundente.
Epa. Ese epa femenino de recién marcó la diferencia de la mesa.
Hola, Rolly.
¿Cómo le va, mi niña?
¿Cómo te va?
Bien,
contanos qué pasó.
Usted sabrá que es muy difícil llegar a tu casa, o por lo menos a la casa de tu pareja, y de pronto encontrar que vos estás metido dentro de la cama sin haber llegado, ¿no? Es como que decís, perdón.
O sea, vos vivías en casas separadas, pero tenías la llave del departamento.
Claro, teníamos respectivas llaves, yo había salido de gira, y tuvimos que suspender la gira por una enfermedad de una compañera, llegué 2 días antes, nunca hay que hacerlo.
No pudiste avisar.
Por los clavos de Cristo.
Sí, por supuesto. Dije, ¿perdón? Llegué 2 días antes y... tengan cuidado de eso, tengan cuidado. Y las mujeres también tengan cuidado con ese sentido. Digamos, ahí se había, me acuerdo cuando era joven, un amigo que decía una cosa que es tremenda, que decía, nadie muere mocho.
Saben
qué quiere decir mocho.
Sí.
Yo por eso no creo en la fidelidad, creo... Creo en el respeto. En el respeto creo, ahí lo digo en la nota.
Pero vos te bancás hoy, Rolly, ¿estás en pareja hoy o estás soltero?
Estoy intentando armar una pareja.
Bueno, sí, estás ahí, ¿no? En ese acuerdo de pareja, ¿te bancás un... Mirá, mi amor, vos, en términos sexuales sos libre y yo soy libre, digamos? Claro. ¿Te bancás una cosa así? ¿Cómo, estás un poco más...?
Mira, si esta persona o una persona cualquiera que yo intente una relación me lo propone, yo lo pensaría. Me refiero a que de alguna manera estamos viviendo algo bastante distinto a lo que era antes, ese código que no sé quién lo inventó, hombre, mujer, mujer, hombre, digamos, esta cosa de que tiene más bien que ver con la religión. Chicos, pensemos, a ver, hoy si yo saliera con una niña de 15 años, sería estupro, sería un tipo mal visto. Sí. San Martín se casó con su mujer que tenía 15 años, sí, digamos. Las épocas van cambiando y vamos modificando cosas. Hoy está de moda el famoso poliamor.
Sí.
Y todo, ahí me preguntan, bueno, pero vos te bancarías el poli. Y yo la verdad que no lo sé. Lo que sí sé es que si estoy en pareja, me dé la opción de elegir. se entiende.
Sí, claro. Pero vos en el acuerdo, esto ya estamos imaginando, ¿no?
Sí, en el acuerdo. Claro,
estamos charlando del tema. Yo soy tu pareja, vos sos vos. En el acuerdo es, che, ¿nos contemos cada vez que uno está con otro o preferirías no saber, tipo ojos que no ven?
¿Cuáles son las reglas de tu acuerdo?
Claro, yo no sé si me van... Oh, piensen, chicos, que yo estoy ya en la Comisión Juvenil del PAMI, o sea que...
soy un hombre mayor.
Yo no sé si me bancaría hoy tener una pareja que podamos tener la libertad de estar con quien quiera. Una, porque a mí ya no me da el piné, ya no me da el cuero, ya apenas podría...
¿Vos decís que saldrías perdiendo?
Y yo saldría perdiendo, obviamente, digamos. Y por otro lado, en una pareja, porque por ahí una pareja es una cosa y una relación es otra. Uno puede tener una relación abierta. Pero cuando involucras el afecto y el cariño y el amor, ya por ahí ya nos ponemos más rígidos en ese sentido. Cometemos el tremendo error de pensar que esa persona es tuya, te pertenece. Cosa que hace que cometamos errores tremendos, como sentirse dueño de la otra persona y querer lastimarla si no quiere estar con vos. Esas cosas se producen a partir de ese comportamiento.
Está bueno. Sí, Rolly, te llevo a laburo. Vos formaste parte de dos ficciones carcelarias, las dos muy disruptivas. La primera, Tumberos, completamente disruptiva, desde otro rol y demás, desde otro papel. Me acuerdo que en aquel momento era un guardia de cárcel y ya en el marginal con un rol protagónico también. ¿Notaste cambio de códigos de la cultura carcelaria de un ciclo al otro?
Mira, primero pongámonos en un lugar que... pensemos que es ficción, digamos. Eso no quiere decir que esa cultura carcelaria representa todas las cárceles. Representa un estilo de algún momento. Creo que hemos cambiado un montón de cosas, creo que se han evolucionado. Antes, por ejemplo, las comisarías. Ibas a una comisaría y veías las celdas superpobladas. Sí. Ahora creo que hay leyes que están empezando a modificar ese tipo de cosas, donde los presos tienen otro cuidado, digamos, ¿no? A pesar de que puede llegar así a existir. Por eso digo, no habría que mezclar la realidad puramente con la ficción. Lo que sí, una ficción puede hacer una denuncia y a partir de eso también la gente reflexionar sobre esa situación.
Ahora, por ejemplo, cuando hicieron El Marginal, ¿sentís que se fueron a un extremo, digamos, en términos ficcionales de lo que es la realidad? Digamos, ¿la ficción superó a la realidad o no? Digo, por la carga violenta, fue una serie fuerte.
A ver, ¿ustedes se acuerdan de la revuelta de Sierra Chica?
Sí, año finales de la década del 90, 97.
Muy bien ahí, sí. Nombre y apellido, teléfono.
Sí. Bueno, bien. Sí,
Gabriel Silva, es el uno en Córdoba. No, bien. Es el director periodístico de la empresa.
Bueno.
Gana bien,
no hacía falta, no hacía falta.
Demasiado gana. Ahora pido la mejor negro. Que todos nosotros. No. Gracias a esa memoria que tiene.
Qué hermoso que son, por Dios, qué lujo esta nota, me encanta, me estoy divirtiendo muchísimo. Espero no zafarme y si me zafo, díganmelo.
Pero estamos esperando que te zafes.
Estamos genial, estamos geniales. Sos nuestra isla, ¿no?
Bueno, en Sierra Chica hubo una revuelta donde uno no entendía cómo a los que habían hecho la revuelta y habían hecho empanada con los cuerpos de los muertos eran considerados apóstoles por los otros presos.
Sí.
Uno dentro de nuestra forma de vida y otros códigos de convivencia no podía entender, eso me pareció una locura. Y de pronto, cuando entendés cuál era el funcionamiento en ese momento de la cárcel, que tenía que ver con los códigos de los presos, podés estar de acuerdo o no con los códigos, por supuesto, pero tenían ciertos códigos. Alguien rompió esos códigos y se transformaban en unos tipos tremendamente horribles. Vinieron otros tipos y liberaron a esa cárcel de esos tipos que eran nefastos, con la misma moneda, pero había un fin determinado, salvar a la población carcelaria de esa situación. Por eso los presos comunes, el resto de los presos, los consideraban los apóstoles, claro, porque los habían liberado, digamos. Nosotros decimos los apóstoles a Estados Unidos porque nos liberaron de Hitler. Y realmente son, yo considero que son tremendamente peores que nosotros, no sé si peores, pero si esta cosa del dominio mundial que sí, tienen, sí, que son los dueños de todo y te dicen cómo tenés que vivir, cómo tenés que respirar y cómo tenés que pensar, me considero que es algo nefasto de acuerdo a lo que como venía. De todas maneras, estos tipos nos hablaron de los otros. ¿Se entiende la forma de,
sí, sí, sí,
de
sí,
relacionarlo?
Sí, sí. Escuchá, Rolly, te llevo a un lugar que está relacionado con tu laburo también, que justo esta mañana yo me acordaba la nota que te había hecho en Estalqueo en el verano, donde vos contabas cómo había sido la anécdota en la que fuiste seleccionado para representar a Maradona. Justo estábamos hablando de Maradona, de los videos de Maradona, por Pipo Mancera.
Por Pipo Mancera.
Y me acordé de que te tocó en algún momento interpretarlo. Vos me habías contado algo, que la anécdota, vos estabas en tu casa, un tipo desde Italia te contactó, una cosa así fue.
No, ya había, el director había contactado a mi representante, y entonces mi representante me llamó para decirme, yo estaba filmando una película en Salta, una película que se llama Lo que no se perdona, y me llama mi representante y me dice, ¿qué, querés ir a filmar a Suiza 2 meses? Y le digo, ¿con quién? Sí, que, a Babucha, a Cococho lo llevaba la. Y entonces, y agarra, me dice, ¿con quién? Le digo así joda. Me dice, con Michael Caine, Harry Keitel, Jane Fonda, Paul Dano, Rachel Weisz. Ah, con esa gilada ni en mi pelo, vos. Le digo, no, llame acá, tranquilo. Quiero ver las bailarinas de Tinelli. No, déjame de joder. Entonces me dice, no, en serio, me llamó el director, que estaban haciendo un casting a nivel mundial y no encontraban el que él consideraba que podía ser el personaje que él quería ser. Disculpen.
Sí, sí.
Y entonces le digo, me dice, te va a llamar mañana a las 11 de la mañana por Skype desde Italia. Le digo, ah, sí, director italiano, sí, es el que ganó el Oscar con La Grande Belleza. Y yo pensaba que era una joda, pero en serio te lo digo. Entonces googleé al director Paolo Sorrentino y me entero de que, bueno, quién era, y que había ganado el Oscar, e inclusive en la entrega del Oscar él se lo dedica, entre las otras dedicatorias, se lo dedica a Diego Maradona. Y yo dije, mirá vos. Y de pronto, bueno, pasé el otro día, yo fui a filmar a la mañana madrugada, volví a las 10 de la mañana, me estaba bañando, suena el Skype. Yo estaba como Jesucristo, en bola y sin documentos dentro de la bañadera, lleno de jabón.
Ah, hermoso.
Todo enjabonado. Sí. Y de pronto, viste, cuando estás solo te podés agachar tranquilo. Y entonces suena el Skype. Yo salgo de la bañadera. ¿Ustedes vieron cuando están en los hoteles que estás bañándote y salís de la bañadera? ¿Te importa un cuerno si mojas el piso, si no mojas? Sí. ¿Cómo que? Yo salí así, con una toallita. Me puse una toallita para no mojar tanto, la verdad, pero no por pudor, porque estaba solo. Abro el Skype leyendo que era mi representante y era Sorrentino, Paolo Sorrentino, que me estaban intentando hablar desde Italia. Estaba él, el productor, que después conocí, y una traductora. ¿Cómo está, Oli? Buongiorno. ¿Cómo está el ley? ¿Tanto piacere? Oh, ¿parla italiano? Ni un pedo, son 4 palabras. No, no,
llego hasta acá, maestro. Llego para...
hasta acá, el very difficult. Llego hasta acá. Y entonces me dice, bueno, que esto, que lo otro. Que... medio más o menos entendía lo que quería, que yo te vimos, y nos interesaría mucho que vos interpretes el personaje de Maradona. Y yo, viste, ya había empezado en la verdad, era como que, ah, la mierda, esto me joda. No tengo ningún amigo que se parezca a estos tipos, y es demasiado la joda, dije. Y entonces me dice, en medio de la conversación, me dice, ¿puedo ver tu cuerpo?
¿Y vos qué le dijiste?
¿Cómo?
Primero dije, glup, sí. Diciendo, pupita. Así que vos querés mi cuerpo.
¿Tanto me vas a pedir? ¿Tanto? Sí,
tanto. Y yo dije,
¿estás jugando con fuego?
Claro.
No hay casting sábana acá, hay casting toallón. Entonces, retiré mi cuerpo de la computadora, solté el toallón, dejé toda mi humanidad al aire libre.
Mirá.
¿No? Me crucé de brazo y le dije, ¿qué pasa, papá? Y del otro lado se escucharon los gritos, ¡es Diego! ¡Es Diego! Y así me fui 2 meses a Suiza a filmar como un payá. Me atendieron como si fuese en Hollywood y fue una experiencia extraordinaria, chicos, realmente.
¿Y el verdadero Diego te dijo algo de tu laburo? ¿Se vio personificado en vos?
No a mí.
Ah, mira.
Pero sí mandó tweet con el director agradeciéndole el homenaje, hablando bien de mí, e inclusive después hubo, antes de la idea de Netflix de hacer esta miniserie, hubo un intento en Canal 11,
sí,
de hacer una miniserie donde estaba Diego en presencia, relatando su vida, y después se ficcionaba, pero lo iba a hacer él, pero después decidió él que no, y sugirió que yo lo hiciera, eso sí lo sé, porque los directivos del canal me lo comentaron, y salió inclusive en la prensa, pero no se llegó a hacer eso. Pero no, nunca tuve una conversación, ni es más, creo que inclusive como soy tan abre boca, en algún momento me parece que dije algo que quizás no le haya gustado.
Rolly, escuchá.
En la prensa, digo, ¿no? En la prensa.
Rolly, para antes de saludarte, queríamos recordar que van a estar en septiembre con los catedráticos, ¿no? Con el Puma, Goiti, con el
Coco.
Con Coco, vos y quién más están en los catedráticos. Y Danielito Grau.
Te estás olvidando del
cordobés, el crédito de Luis Amarillo. Claro.
Y el de... claro. Porque... es el Dream Team.
Sí.
Es el Dream Team de los capos, de todos los capos, Coco, Daniel y el Puma Goiti. Somos muy amigos, la verdad que somos muy amigos, nos conocemos de hace más de 30 años, pero somos como amigotes, comemos juntos, nuestras familias se conocen, es como que somos como un grupete, imagínense ustedes lo que es estar ahí charlando todo el tiempo con esto, que jamás podés tirar una idea entera porque se te cagan de risa todo el tiempo.
Nosotros sabemos que son muy amigos de un amigo nuestro, que es Chichilo. Con Chichilo.
Claro, bueno, Rolly
Chicho,
es hermano.
Claro, Chicho
es mi hermano. El sí, Chicho es mi hermano. Es más, cuando vine a Buenos Aires no tiene otra cosa que, en vez de ir a un hotel,
se va a tu
vino
casa,
a molestarme a mi casa.
Sí, no sabíamos.
Pero bueno, lo dejo porque la verdad cocina como los dioses.
Sí.
Entonces yo me hago, uy, qué hambre que tengo. Déjame gordito, yo te voy a hacer una cocina. Y cocina, y no saben lo que es Chichilo cocinar.
Sí, sí, sí.
Che, Rolly, ¿y saben ya qué fecha tienen para septiembre con esto del streaming y
todo? Sí, estamos trabajando muchísimo por Zoom, trabajamos por Skype, digamos, pero el día 12 de septiembre, por PlateaNet, que cae sábado a las 22 horas.
Perfecto. 12
de septiembre. Las entradas son muy económicas, chicos. Vale 350 pesos. Yo veía ahí algunas cosas que decir, salen 600, 700 pesos. Están locos, estos tipos.
350 pesos y además por cada, digamos, ven dos claro, o tres personas los que estén viendo. Claro.
Imagínate que pagaste 100 pesos para ver esto es loco de mierda. Y entonces es muy barato, digamos, me parece que...
Está bueno para incursionar en algo diferente.
Y la verdad que va a estar muy divertido. Y les comento algo, digamos, aparentemente va a estar lindo porque para nosotros, me refiero, porque ya hay más de 1.500 entradas vendidas.
Ya tienen más de 1.500
entradas vendidas. Sí. O sea que hay interés por ver a estos locos. No son bajitos, son locos grandotes.
Rolly, contá con nosotros en todo lo que podamos colaborar de acá al 12 de septiembre, ahí en PlateaNet, eso es lo que tiene bueno, que no tiene límites, así puede sumarse todo el mundo, a las 22 horas, 12 de septiembre, por PlateaNet, los catedráticos con Rolly Serrano, el Puma Goiti, Daniel Araoz y el Coco Silly. Hermano, te dejamos un abrazo enorme, se nos terminó el programa, tenemos que entregar, por eso te dejamos. Pero la verdad, una charla hermosa como siempre, ojalá nos podamos encontrar pronto.
Ojalá que sí, ojalá que termine todo esto. Cuidémonos, cuidemos al otro. Les mando un abrazo infinitamente grande. Ha sido una maravilla haberme despertado temprano hoy para compartir este momento con ustedes. Que fuera de joda, ha sido un muy grato momento.
Gracias, Rolly. Gracias, maestro. Te admiramos mucho. Rolly Serrano, señoras y señores. ¡Qué linda charla! ¡Qué hermoso! Poder hablar así con estos fenómenos son maravillosos. Ya hemos hablado casi con todo, nos falta con él.
Entré en la nota porque ya estábamos terminando, pero también está en asociación con Daniela Araoz y con Romina Gaetani, haciendo una obra virtual Cajas Chinas, y está en una disputa judicial.
Sí, porque está todavía colgada la obra.
Sí,
y
no le pagaron.
Ellos no la están pagando. Bueno, ahí está, señoras y señores, el Rolly Serrano. ¿No hay más tiempo?
No hay más.
Ni un minuto nos queda, nada, pará. Nos quedan 2 minutos.
Mira, sí.
Pero todo tan rápido.
La vida se pasa.
Pará un poquito, nos quedan 2 minutos.
Hace frío.
Sin preocupación.
Escucha, mañana vamos a regalar 4.000 pesos.
¡4.000 pesos!
¡Wow! Porque hoy no llegamos.
O sea, 2 ganadores de 2 lucas cada uno.
Claro. ¿Pero tenés Naughty Trap, casquito?
No tengo Naughty Trap.
No, porque dice Naughty Trap.
No, estaba buscando una porque para...
Calmate porque le dan microinfartos que después...
Me voy a poner acá el monitor.
Chicos, hermosa la nota con Rolly. Gracias por este momento. Hermoso. Fue una charla más que una nota. Hola, Pulsos, estoy fascinada con la radio, la escucho hace poquito por error. Ah, mira, por error.
¿Por
error?
Sí, pero esta no es la voz.
¿Viste cómo dice? Nada de esto
fue un error. Es Pablo Rossi.
El mejor error que tuve en este último tiempo.
Dice,
yo antes escuchaba La Loca Suelta, la 94.7, y en algún momento mi niño menor me cambió la radio y los escuché. Primero no entendía nada de nada, y luego me encantó, gracias por estar. Participo por el premio, obvio, espero que me llamen mañana vamos a regalar, como te digo, 4.000 pesos, o sea, sorteamos 2 besos, genio, fue un notón lo que hicieron con Rolly, gracias por momentos así. Dice que Pulso, yo antes escuchaba a Gamba y Gabriela Tesio, ahora solamente ustedes me divierten mucho.
Mirá,
gracias a la gente, le hemos sacado gente de Tesio, pobre la Tesio. Bueno, es así, Gaby, repartí un poco.
Un beso, Gaby.
Pulso, yo antes lo escuchaba al Titi y los cambié porque son auténticos.
Perdón, Titi.
Van de frente, son solidarios y se preocupan por el oyente.
Mirá.
Eso no se consigue en otro